De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Hemos dejado, desde luego, el listón bien alto con Gerimeta. Los recuerdo que podéis votarles para que puedan participar en ese festival Abbey Road. Solamente hay que entrar en su Facebook, facebook.com/Gerimeta. Vamos a poner el enlace en nuestro Facebook para que no haya lugar a dudas. Vamos a echarles una manita para que puedan participar en ese festival. Lo hacen muy bien y la verdad es que yo creo que entre todos podemos echarle una manita para que formen parte de ese festival Abbey Road. Pondremos en nuestro Facebook el enlace para que todos votemos, para que les apoyemos, que desde luego se lo merecen mucho, pero que mucho, mucho, mucho. Y vayamos con ese hilo conductor que estamos teniendo en este programa desde que comenzáramos allá a las 10 de la mañana, aunque antes habría que decir aquello de que a las 12 y 7 minutos de la mañana estamos directamente en el ecuador del programa. Un ecuador del programa en el que tenemos muchas cosas de las que hablar y en el que, como decía Clara, tenemos ese hilo conductor en ese 915128400. Nos siguen llegando las mejores historias relacionadas con nuestras fiestas, con las fiestas populares, que creo que seguimos centrándonos en nuestra comunidad de Madrid. Tenemos el teléfono, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, estamos haciendo nuestro particular ranking con las mejores fiestas madrileñas, y si Amalia nos daba ese empujoncito para que nos animemos a vestirnos de chulapas cuando llegue la Virgen de la Paloma o cuando llegue el momento de ir a la pradera de San Isidro, a ver, Clara, cuál ha sido la siguiente historia y lo siguiente que nos han contado.
Ay, es que se nos están pasando las fiestas, ¿sí?, más importantes. ¿Cuál de se la nos comunidad ha pasado,
por favor?
Pues menos mal que ha llamado Margarita. Nos recuerda una que se celebra el 13 de junio,
San Antonio
de la Florida.
Exacto, donde tenemos que ir a pincharnos,
verdad,
a pincharnos con los alfileres.
No, bueno, tú y yo ya no.
Bueno, perdona. ¿Ir podemos ir?
Bueno, sí.
Siempre que queramos.
Vale. Sí.
Que estemos ya casadas no quiere decir que no queramos buscar novio para
María
un futuro.
José tampoco. Aquí vamos.
Vaya, tampoco está, voy a poder yo no, participar.
Aquí no, ya se nos ha pasado la etapa modistilla.
A ver, te pueden salir novios y tú rechazarlos porque estás casada.
También es verdad. También
claro,
es
pero
verdad,
satisface
también
tu ego un ratito.
Claro.
Pero pincharse por
Ay,
pincharse
San Antonio
tampoco
de la Florida, qué bonita fiesta. ¿Quién nos la recordaba?
Margarita.
Margarita, que se me había ido
es
de la
que,
cabeza.
Bueno, también para ella es doble fiesta porque es que encima es su cumpleaños.
Hombre, claro,
por
eso se acuerda ya más.
Por eso lo tiene ella tan grabado. Dice que es que merece mucho la pena esta fiesta porque allí se ven muchísimos chulapos, uh-huh, gente vestido también con el traje de goyesco, que es algo
sí
menos habitual.
Y es muy bonito también, ¿eh?
Sí, y que hacíamos referencia
más,
antes, ¿no? A este otro traje también típico madrileño. Y también nos dice, nos recomienda todos los concursos que allí se celebran. Concurso de chotis, concursos de vestido, concursos de mantones, bueno, de todo. Nos recomienda esta fiesta, así que nos la marcamos también en el calendario, 13 de junio, San Antonio de la Florida, por supuesto.
Por supuesto que sí, San Antonio de la Florida, que no se nos pase ahí esa cita maravillosa con pues las modistillas. Tradicionalmente ahora ya van muchas otras personas, pero siempre está bien participar en nuestras fiestas. ¿Qué te pasa, María José, que pones la carita de voy a decir algo?
Es que no lo puedo evitar, es que yo siempre que sale esa fecha y esa festividad me acuerdo de la rimita esta que te enseñan de pequeña,
¿cuál?,
que es la de San Antonio bendito ramo de flores, a las descoloridas danos colores.
¡Anda! Yo
por
no
lo
visto
había que decir eso
tampoco.
Cuando se hacía lo de la palma de la mano en las... En las agujitas.
Y lo de descoloridas, es que no entiendo bien la metáfora.
Es que estás descolorida. Es que
al no tener novio, no tenías
estás
color.
Estás descolorida en la vida porque no tienes pareja.
Claro.
Entonces, danos colores es la alegría de...
Danos el novio. Vale. Oye, pues una fiesta más que añadimos, ¿eh? Se está demostrando que en Madrid tenemos muchas fiestas que nos gustan y que además las queremos compartir. Así que yo sigo dejando ahí el número de teléfono, 91-512-8400. Nuestro Facebook y nuestro Twitter a vuestra disposición. Queremos seguir recordando estas ferias de Madrid que tanto nos gustan, de la capital o de algunos pueblos de la comunidad, ¿eh? Que también nos podéis hablar de ellas. Mientras tanto, y como decíamos, en todo lo que nos queda por delante, que es la mitad exactamente del programa, dos horitas, hasta las 2 de la tarde, seguimos con vosotros. ¿Qué más cosas van a pasar? Porque de momento hay que decir que no hemos cambiado nada en este estudio de colocar guitarras, de colocar voces, porque vamos a seguguir teniendo música en directo.
Vamos a seguir teniendo música en directo. Y por cierto, yo quería decirte que a mí las fiestas que más me gustan son aquellas, seguro que os ha sucedido alguna vez, que os encontráis de repente cuando vais visitando otras localidades. Y de pronto llegas a algún pueblo o a alguna ciudad y la ves, bueno, pues con un aire diferente y te encuentras la fiesta sin esperarla.
Es verdad, es bonita.
Y yo recuerdo en muchas ocasiones que he visto grandes conciertos o actuaciones de bandas municipales también, que son muy típicas, ¿no?, en las festividades de los pueblos de Madrid, precisamente en esas circunstancias. En las fiestas inesperadas, que para mí son las favoritas.
Pues nosotros aquí hoy hemos montado una fiesta inesperada.
Fiesta totalmente.
Seguro que pensabais que hoy no iba a haber tanta música en este programa, en este Hoy en Madrid. Y hemos dicho, es fiesta, se tiene que notar, así que no falte la música.
De todo género, además.
En esta sintonía. Sí, hemos empezado por Heavy Metal. Ya sabéis, la banda que conecta generaciones.
Rock duro.
Rock duro. Con letras que nos hacen reflexionar. ¿La siguiente parada musical cuál sería?
La siguiente va a ir más por el flamenco.
Flamenquito.
Por música española. Y además con una propuesta muy, muy interesante que nos llega de un guitarrista profesional que ha acompañado a gente como La Barbería del Sur, Antonio Canales, Joaquín Cortés, Carmen Hilares, Estrella Morente, Dulce Pontes. Bueno, podría seguir hablando y esto es lo que ha hecho. Vamos a recibir al el Amir, que es este guitarrista tan virtuoso que ha tenido una idea, a mi entender, bueno, pues muy original. Se llama su disco 9 guitarras.
Ajá.
Y adivina, ¿cuántas guitarras suenan en él?
Van a sonar 9.
Van a ser las 9.
¿Ves?
9 guitarras diferentes para 9 composiciones distintas.
Qué bonito, hay tantos
homenaje
tipos de guitarra.
Bueno, es que son las mejores, las que él ha considerado que tenían una calidad que destacaba de entre el resto. Y es que las han fabricado los mejores luthiers de guitarras flamencas, de guitarra española. Estos luthiers se la han prestado un ratito
para que grabe el disco.
Para que grabe el disco. Y ha sacado el sonido, bueno, pues que en ese interior guardaban las guitarras. Una idea, desde luego, muy distinta a todo lo que estamos viendo en el panorama musical del momento, y muy interesante por lo que tiene de homenaje a la artesanía, a ese oficio tan increíble como es el de luthier.
Desde luego también cómo interpreta y cómo toca esa guitarra el Amir, pero lo decíamos, no va a ser la única opción musical que todavía nos queda por delante. Te miro a ti, María José, a ver tú por qué derroteros te nos vas, qué género has elegido.
Pues me temo que en común con este solamente tiene la guitarra,
¿no?,
va a traer, sí, pero para mí, yo creo que en el caso de Virginia Lawat, lo más importante, más que su guitarra, a pesar de que ella es la propia compositora en letras y música y demás de los temas, es su voz,
sí.
Esa voz que nos encandiló a muchos, pues y a través
través de un concurso televisivo, gracias al que ha conseguido hacer realidad un sueño. Y no es el primero, es el tercero. El tercer disco que suena así. Out of the blues. Out of the blues. Out of the blue, you came to my life with a promise and start, and you came to my mind as a wandering star. Not a name, not a smile, make believe, not so hard. Out of the blue, you... Pues como veis, los derroteros son muy distintos de la propuesta que trae Clara, y es que, bueno, pues como decimos, ella está a las puertas, como que es mañana mismo cuando se publica el tercer y nuevo disco, que se llama Día y Noche. Es disco y es DVD. Con los temas también en lo que es puro y duro sonido directo, en acústico, y tienen mucho que ver con las referencias que a ella la incitaron y la hacían ya soñar con la música desde bien pequeñita, y que son pues esos conocidísimos Beatles, Elvis, Bonnie Wright o Patsy Cline. Bueno, pues más o menos en ese línea, en esa línea y en ese estilo es donde ella ahora se desenvuelve, y también, como haciendo referencia a su disco de Día y Noche, también su imagen ha cambiado absolutamente, como
que
de
se
día
nos
a la
ha puesto
noche.
De rubia.
Bueno, impresionante. El cambio,
sí, porque además tenía el pelo negro,
sí,
la morena, pero de pelo negro.
Sí, pero negro, y ahora lo ha cambiado por el rubio platino.
Rubia.
Claro, y para, bueno, pues ir un poco en ese look un poco retro, vintage, de
acorde
de
la con
espinaz,
la música,
claro.
Sí, totalmente.
Bueno, pues no os lo perdáis, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que María José no se me vaya, que también tenemos una cita tuyo gastronómica.
Sí.
¿Sí? Pues nada, padres e hijos unidos, que nos vamos a comer.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 UD por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
San José, o lo que es lo mismo, el Día del Padre, que ya sabéis, se nos ha adelantado en esta ocasión, a este día, lunes 18. Sabemos que sois muchos los papis que estáis a esta hora, bueno, pues empezando a organizaros para la celebración, y esperáis además que hoy sea un día muy especial gastronómicamente hablando. Pues nada, que nosotros os hemos buscado una buena propuesta y una buena sugerencia de dónde ir a comer en este Día del Padre.
Pues sí, oye, por sugerencias que no queden, un día además que es para pasar en familia y si el tiempo lo permite, pues fuera de casa. Queremos que viváis una experiencia compartida, una clase de cocina para disfrutar con los hijos. De entrada, pues varias propuestas para comer, desde platos de fusión mediterránea a pescados y arroces de la huerta murciana. Y después será el propio chef quien os enseña a disfrutar y divertiros en la cocina.
Porque esto es lo divertido de todo este asunto, que además de poder degustar una buena comida, resulta que a lo mejor salimos de allí con un premio. Ese premio consiste en una clase para que aprendamos a cocinar padres e hijos todos juntos. Sergio Valero es el propietario del restaurante El Caldero. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un restaurante que da la sensación por el nombre que tiene mucho que ver con Murcia.
Claro, es uno de los platos estrella de la gastronomía murciana, es el arroz al caldero. Y bueno, pues este nombre lo eligió mi padre para ponerle el nombre a su primer restaurante en Madrid hace 40 años. Y nada, ahí seguimos en la brecha.
Esa especialidad que llega desde la manga del Mar Menor y que, bueno, me imagino que estaréis haciendo lo suficientemente conocido aquí también, ¿no?
Pues sí, además no te lo vas a creer, pero hoy hemos hecho trampas. ¿Ah, y nos, sí? Hemos venido a pasar este fin de semana con la familia, con mi hija, con los niños, con mi hermano, a Cabo de Palos.
¡Anda!
Y estoy hablando contigo desde el mismo puerto.
¡Qué envidia! Oye, cuéntanos, ¿qué tiempo hace?
Pues hoy hace un día magnífico, hoy hace como 20 grados, un sol espléndido, muy poquito viento, pero bueno, estos días de atrás han sido un poquito más duros. Ayer hubo mucho leveche y bueno, pero hoy como despedida vamos a tener un buen día.
Bueno, que has decidido resarcirte también tú pasándolo en familia, ¿no?
Claro, 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 porque luego viene la Semana Santa, ahora hay que trabajar mucho y hay que tomarse un par de días o tres de descanso.
Pues nada, que disfrutes de ese pequeño homenaje que te das desde allí y que a la vez nos digas cómo puede disfrutar la gente que elige vuestro sitio aquí.
Pues el tema va a ser muy sencillito, y es simplemente con la propia factura que se vaya a pagar en el restaurante, nos dejan su teléfono y su nombre, y luego haremos un sorteo, que seguramente que lo haga incluso una mano inocente de alguno de los niños nuestros, y llamaremos al afortunado y pasaremos una tarde con él y con, pues si quiere venir con sus hijos y con su mujer o algo, como la cocina es grande, pues siempre está abierta un poco a compartir un par de secretillos y tomar un vinito y preparar un arroz.
Claro, porque nos vais a abrir las puertas de vuestra cocina.
Eso es, en la propia cocina del restaurante, pues para que vean que está todo abierto al público y que no tenemos secretos y que bueno, y que los poquitos que tengamos se pueden compartir.
Bueno, y dices que lo que sí tenéis muy claro es que dentro de esa pequeña clase compartida entre papás, hijos y sobre todo vosotros, los propios del restaurante El Caldero, sí que habrá una receta de arroz, está claro.
Sí, perdona, ¿me puedes repetir, por favor?
Decía que en esa clase de ¿sí? los ganadores, el papá, los hijos que acudan, sí. Sí que tenéis claro que la receta es a base de arroz.
Sí, por supuesto, haremos un arroz al caldero, que es lo más típico y lo que ya hemos dicho le da nombre al restaurante, y luego seguro que nos da tiempo a hacer alguna otra cosilla más.
¿Qué ingredientes lleva ese arroz al caldero?
Pues lo básico y lo fundamental de este arroz es buscar pescado de la zona. Y luego una base con ajos, tomate y ñora. La ñora es un pimiento seco que se usa mucho en la gastronomía murciana y es lo que le da la mayor particularidad a este arroz.
Bueno, si tú acabas de citar que tienes niños también por ahí cerca.
Sí, sí.
Hay que ver qué es lo que tiene la cocina que les hace interactuar a ellos sobremanera.
Pues mira, hace un ratito que vamos a preparar nosotros un arrocito, se han puesto todos a pelar guisantes con nosotros y mi hija, pues si la dejas, te deja sin guisantes, se los come casi ya crudos porque ahora es temporada de ello y vienen muy dulces, hacen crudo, están muy ricos y la niña que es muy muy tragona, pues se los come así.
Oye, pero yo
sí,
recuerdo...
Procuramos que interactúen con nosotros en eso como nos enseñó mi padre y mi abuela, que ya lo hacíamos con ellos.
Y además que será de las pocas niñas que no aparten los guisantes.
Pues sí.
Porque yo creo que el guisante, y lo siento mucho por el pelado o sin pelar, es el rey siempre de la esquinita de los platos.
Pues sí, pero pues esta niña se los come divinamente. Y la judía es verde, la verdad es una niña.
Nos gusta que sea tan sana y tan saludable. Que decía yo que recuerdo perfectamente, es verdad, el momento de pelar, de velar los guisantes, de sacarlos de la pequeña
vaina.
Yo también
sí.
Era de las que se los comía crudos. Es que están buenísimos.
Sí. Sí, 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 sí. Además es que es muy típico allí tomar los guisantes y las habas así en crudo y mezclarlo con algún salazón y una buena cerveza bien fría. Y es una de las cosas también que da esta temporada en esta región.
Ya que estamos hablando de los peques, ¿qué arroz les podría gustar más a ellos? Yo creo que el arroz es algo que sí que es muy fácil que un niño se lo coma además sin muchos miramientos y sin tener que estar todo el rato insistiéndole, pero ¿qué arroz sería a lo mejor el que más les gustaría a ellos? A lo mejor el caldero, por aquello de que va todo separadito.
Pues mira, sí, a mis sobrinos, que también están aquí, el caldero les pirria, les encanta, y siempre que vamos a comer a algún sitio o que queremos hacer arroz en casa, eligen el caldero. Pero yo creo que para gente que no esté tan acostumbrada, porque este es un arroz que resulta un poquito fuerte, yo, y de los nuestros que tenemos en el restaurante, yo les recomendaría empezar por un arroz ciego, que es más suavecito y viene todo pelado también, y no lleva prácticamente nada de verdura, y cosa que a los niños, pues a veces ya hemos dicho que a pesar de que a los nuestros sí les gusta, mucho que no les gusta, les cuesta, pues yo empezaría por un arrocito ciego.
O sea, digamos que es más arroz y menos invitados en el arroz.
Sí, lo bueno que tiene es que los invitados van todos pelados y troceados, entonces, además serían calamares y gambas, que eso sí es una cosa que, y un poquito de sepia, que eso sí es una cosa que les suele gustar a los niños.
Bueno, pues con ese arroz como plato fuerte, no hay que dejar de mencionar pues que dentro de esa cocina regional murciana también tenéis el queso o el famoso picadillo de morcilla con piñones.
¡Qué bueno!
Sí, tenemos un queso muy típico de aquí de la región que está curado en vino, es un queso de cabra. Lo combinamos en el plato con el clásico queso puro de oveja castellano, porque bueno, es una cosa que en Madrid, en España, es impepinable tener, ¿no?, un buen queso de oveja también, pero este queso es muy particular porque es muy suave, tiene un puntito ácido de esa curación en vino, y luego el picadillo de morcilla, pues sí, es otro clásico de la gastronomía de aquí, tiene otro aliño, tiene otra manera de prepararse la morcilla, y lo servimos tanto en el picadillo así sin la tripa como en unas morcillitas pequeñas que son deliciosas también.
Y Sergio, ahora que nos comentas que estás con tanto niño cerca de ti, que estás en familia, ¿te va a tocar cocinar o te llevan de invitado a algún sitio?
No, hoy vamos a cocinar en casa, porque además como ya nos vamos luego para Madrid, pues hoy hacemos un arrocito por el Día del Padre, que lo tenemos ya medio preparado, se encargará mi hermano de hacerlo, y luego pues terminar de recoger e irnos para Madrid otra vez.
O sea, que de fiesta hoy, también te toca seguir trabajando.
Ayer sí comimos fuera, pero hoy comemos en casa.
Bueno, hoy ya en casita, con ese arroz que desde luego, vamos, parece que por mucho que lo tengas a diario no cansa.
No, porque además nosotros siempre tenemos que mantener el interactuar con la región, el estar siempre probando y el no perder el punto de lo que hemos aprendido a hacer desde pequeñitos, y bueno, pues es, yo creo que de alguna manera forma parte un poco del modo de vida, tampoco es algo así como exagerado ni sectario, pero nos gusta sentirnos en la región.
Bueno, pues la región, que también está aquí en Madrid, en este restaurante El Caldero, al que hoy nos hemos querido aproximar, sobre todo porque nos ha gustado no solo la comida, sino también la iniciativa, ¿no?, de que entre todos los papis que vayan ahí a celebrar este Día del Padre un poquito adelantado, en esta ocasión se sortee también la posibilidad de esa clase de cocina para que todos juntos con los niños nos metamos en este mundo de la cocina, le pongamos mucho amor, muchas ganas y nos salgan muy buenos platos. Sergio Valero, mil gracias por haber estado con nosotros y que salga muy bien también el arrocito allí en Cabo de Palos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta luego.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Buenos días. Hasta luego, feliz día.
Igualmente, que se nota que ellos saben hacer el arroz, saben hacer el calderito, porque
y
vienen
todos involucrados,
de Murcia,
hasta los pequeños.
Exacto, y han aprovechado este día para celebrarlo en familia allí, mientras han dejado el restaurante El Caldero en buenas manos.
Eso
para
es.
Que todos disfrutemos también de un arroz como en el que se están tomando ahora mismo ellos en Cabo de Palos. Aunque no os lo vamos a dar todo hecho, ¿eh? No os creáis que el apartado gastronómico de este programa, de este Hoy en Madrid, pasa simple y llanamente por acercarnos a un restaurante como os hemos propuesto. No, resulta que para los que queráis poneros manos a la obra, como había hecho Sergio, y cocinar un buen plato para disfrutar de la comidita de este Día del Padre adelantado, bueno, pues os vamos a decir dónde hacer la compra para que luego todo salga delicioso. Los ingredientes para nuestros platos los vamos a comprar en Alcorcón. Sí, para allá que nos vamos, para hacer parada en la Feria Gastronómica Las Regiones. 22 stands para hacer allí la compra, sillas y mesas para degustar in situ si es lo que preferimos. Pues cecina, jamón, quesos, vinos, anchoas, licores. Se nos hace la boca agua, sí. Y hoy, que por fin toca día sin lluvia, yo creo que es uno de los mejores momentos para pasarse por la Plaza de España frente al Ayuntamiento, porque además hoy es el último de los días. Pero hasta las 10 de la noche, todavía que nos queda tiempo para darnos un voltio por toda España sin salir de Alcorcón. Yo creo que os vais a venir conmigo y por eso vamos a saludar a Yolanda Redondo, que es la organizadora de esta primera feria gastronómica Las Regiones, que se celebra en Alcorcón. Yolanda, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de que por fin haya salido el sol y de que por fin podamos disfrutar bien, como se merece, de la feria de Las Regiones ahí en Alcorcón, que ayer por la tarde fue pasada por agua.
Bueno, ayer por la tarde y anteayer, y bueno, ¿qué te voy a contar? La verdad es que la climatología no nos ha acompañado mucho, pero bueno.
Hoy sí, hoy hace un sol tremendo.
Efectivamente, hoy sí ya hace buen tiempo, a ver qué nos dure.
Y además es buena hora para empezar a picotear algo.
Sí, la verdad es que, bueno, está muy bien para todo el público que se acerca al Corcón, aunque bueno, hay muchos productos que ya ayer se nos terminaron. O sea, ha sido un éxito total.
No, eso es bueno. Es bueno que se hayan ido agotando algunos productos. Significa que a pesar de la lluvia, el tirón gastronómico es algo que nos puede a todos.
Pues sí, además, sobre todo cuando se presenta con la calidad con la que le hemos presentado en Alcorcón.
Porque además habéis cogido productos, lo decíamos, ¿no? De toda España, de Andalucía nos hemos traído los aceites, de Asturias no podía faltar la sidra. Haznos un poquito el recorrido.
Uf, pues el recorrido ha sido impresionante. Bueno, como tú bien has dicho, ha habido Asturias, aceite de Córdoba, de Priego Córdoba de Andalucía, de Cantabria nos han venido las anchoas, sobaos y quesadas, de Galicia sus panes, empanadas, la gastronomía típica de Galicia, el pulpo, pimientos de Padrón, sus licores, orujos y vinos gallegos. Uy, se me olvida, productos de Extremadura, por supuesto, bacalao del País Vasco, de todo.
Oye, cuidado, que Madrid también ha estado representada y sigue representada con frutos secos de Alcalá de Henares y callos.
Y callos a la madrileña, por supuesto. Se me olvidaba Madrid, por Dios.
Que no se te olvide Madrid, ahí estoy yo, no te preocupes, Yolanda, que ahí estoy yo rápidamente para recordarme los productos típicos de Madrid. También tenemos buenos productos, oye, pues que como por ejemplo nuestros callos, no los hay en ninguna otra comunidad, ¿para qué vamos a negarlo?
Además que sí.
Luego es verdad
que tenemos presentada.
Claro, sí. Luego es verdad que tenemos otros productos que sí que nos vienen de fuera. Nos vienen de fuera porque, hombre, sería muy complicado que en el Manzanares nos pudiéramos encontrar con anchoas. Algo, desde luego, bastante improbable, por no decir que imposible. Y por eso, bueno, pues quiero saludar yo, llegados a este punto, a Javier Blázquez, representante de Conservas Blasam, que él se ha encargado de decir, no pasa nada, no las tenéis en el Manzanares, pero yo os las traigo desde Cantabria. Javier Blázquez, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Las mejores anchoas que las tenemos ahí en Alcorcón, en la Plaza de España.
Sí, señor. Por fin tenemos ya la mejor anchoa del mundo, que es la anchoa exclusiva del Cantábrico. Es la anchoa que estuvimos 5 años, que estuvo en veras porque no se podía pescar en el Cantábrico por la sobreexplotación que hubo. Estuvimos desde el 2005 hasta el 2010 sin este sabroso manjar y, bueno, ya por fin se abrió la veda y las capturas están controladas durante 2 meses al año, que es el mes de abril y mayo. Por eso es exclusiva y es un bocado exquisito que hay que aprovechar ahora que lo hay.
Claro, efectivamente. Y además, Javier, creo que controláis todo el proceso, ¿no? Desde que se pesca la anchoa hasta que llega en nuestro bote a nuestra casa, no perdéis ni un solo detalle para que todo tenga la calidad máxima.
Sí, claro, hombre, una de nuestras exigencias es la calidad, ¿no? Somos fabricantes artesanos, somos un negocio familiar, artesanal. Nosotros controlamos la pesca desde que se descargan los barcos en el puerto, a pie de lonja, vamos a la subasta, controlamos, vemos que si seleccionamos los mejores bocartes, que es el pescado, lo traemos a nuestra fábrica, allí se descabeza a mano, lo metemos en barriles con sal para que vaya madurando al menos 9 meses y después ya durante un proceso muy meticuloso y muy minucioso se sacan las anchoas de los barriles, se cortan a mano, se lavan, se exprimen, se les quitan la espina, se le meten los botes. Eso lo hacen nuestras mujeres, manos expertas, que durante años pues han ido pasando esa saber hacer y esa tradición de padres a hijos, y así solo conseguimos la mejor anchoa del mundo, que es la nuestra, la anchoa exclusiva del Cantábrico.
¿Con qué podemos maridar la anchoa? ¿Con qué se toma?
Hombre, yo soy partidario siempre de que una anchoa que realmente sea buena, ¿sí?, y sea del Cantábrico, como mejor está, es sola, con una rebanada de pan. Uh-huh. Ahora, hay 20.000 variedades. Puede ponerla con un poquito de queso, un pimiento del piquillo. Nosotros hacemos lo que es la ensalada santoñesa. Ah. Hemos hecho durante la feria pinchos de degustación de ensalada santoñesa, que era sobre una rebanada de pan, ponemos un pimiento del piquillo, un lomo de bonito, que lo hacemos también nosotros en Costera, julio-agosto, cuando pasa el puente por el Cantábrico, y encima un filete de anchoa exclusiva de Cantábrico. Eso es un bocado delicioso.
La verdad que sí. Nos decía Yolanda, Javier, que algunos de los productos ya se han acabado, porque es verdad que hoy es el último día, hasta las 10 de la noche. Todavía estáis ahí en Alcorcón, justo frente al ayuntamiento. ¿Anchoas nos quedan?
Hombre, anchoas todavía quedan algunas, ¿sí?, ¿no? Pero la verdad que hemos tenido un éxito rotundo. O sea, el primer día ya, pues la gente cuando la probó y vio que el precio que teníamos, que era tan solamente a 10 euros, era un precio más que nada de promoción para que la gente, todo el mundo pueda acceder a esta delicatessen. Y bueno, hemos ido agotando productos, hemos mandado más mercancía, pero se nos ha vuelto a agotar. De verdad que ha sido a gusto, porque la respuesta que ha tenido el público, y bueno, y ahora mismo están llamando a la fábrica gente para que se lo mandemos a casa. Ah. También tenemos tienda online por internet, que al que nosotros, bueno, pues hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Claro. Tenemos una empresa pequeñita, queremos llegar a todos los públicos. La tienda online es blasan.es. De Blázquez Sánchez, que son nuestros apellidos, blasan.es, y ahí podemos servir a toda España cualquier día, a cualquier hora, digamos.
Oye, pues mira, siempre está bien saberlo, siempre está bien saberlo, no vaya a ser que nos hayamos quedado con las ganas. Todavía quedan algunas en Alcorcón, no os olvidéis, hasta las 10 de la noche están ahí frente al ayuntamiento, en la Plaza de España de ese municipio, pero siempre está bien saber que contamos con la opción de internet, que últimamente es lo que nos une al mundo entero, también a Cantabria. Javier Blázquez, representante de Conservas Blasan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Venga, un saludo. Gracias.
Y a Yolanda, que sé que queda poquito, que nos quedan todavía algunas horas. Yo te animo a que hagas un llamamiento a los que nos están escuchando, que se pasen todavía por allí.
Que se pasen por allí, y si no, no hay problema, ¿eh? Porque en Semana Santa vamos a estar con con la misma feria gastronómica, nos vamos a Benidorm. O sea que todos los madrileños que se vayan de Semana Santa a Benidorm nos pueden ver en el Parque de Elche, porque vamos a hacer una representación también gastronómica de todas las regiones de España en esa localidad.
Pues ya, bueno, te digo yo.
Volvemos a Madrid, ¿eh? O sea que estaremos en el desierto de Latina en Aluche en abril. O sea que.
Ah, que no paráis, que
a
no
los
paráis.
Que se hayan quedado, no paramos. Lo importante es ya llevar la representación de todas nuestras regiones a diferentes sitios. Pero para que conozcan toda la calidad que tenemos. Dime.
Que ya te digo yo que en Benidorm vas a encontrar a muchos madrileños en Semana Santa, ¿eh?
Por eso lo digo, que los que se hayan quedado sin venir al Corcón, en Benidorm nos encontramos.
Bueno, pues ahí estaremos. Hasta las 10 de la noche en Alcorcón. Después se nos van en Semana Santa para Benidorm. Muchos afortunados madrileños harán lo mismo. Y para abril vuelven de nuevo aquí a Madrid, en diferentes ferias, de las que os daremos buena cuenta en esta sintonía y en este programa Hoy en Madrid. Yolanda Redondo, organizadora de la Feria Gastronómica de las Regiones. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego. Ay, ya con el estómago un poco más sereno, después de hablar de tanta comida, vamos a alimentar nuestro alma, que también lo necesita, lo hacemos con música.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues el trabajo del que hoy queremos hablaros parte de una idea que nos ha entusiasmado por su originalidad y lógicamente por el resultado final que estamos escuchando, Clara.
Con nosotros está Mirjón Haddad, un fantástico guitarrista de flamenco que ha acompañado a artistas de primera fila y que ha titulado 9 guitarras este trabajo. Un título muy, muy descriptivo, muy sencillo, porque el planteamiento ha sido precisamente ese, el de descubrir la música que cada una de esas 9 guitarras albergaba en sus entrañas.
No son 9 guitarras cualquiera, desde luego. Son instrumentos fabricados por los constructores de guitarra más reconocidos y prestigiosos de los últimos 40 años, luthiers, de cuyas manos nacieron verdaderas joyas con personalidad propia.
9 guitarras son 9 canciones originales compuestas a partir de esa inspiración y que lógicamente se convierten en un homenaje al instrumento, a la guitarra, a las cosas, me da la sensación, bien hechas, de manera artesanal, con cuidado, con cariño, bueno, como se hacían antes. El Amir, muy buenas, gracias por venir.
Hola, buenas, ¿qué tal estás?
Bienvenido.
¿Ha sido esta la intención, volver un poquito a reivindicar aquello que se hace con las manos, que se hace con cuidado, que se hace despacito?
En parte sí, también digamos para aclarar que la idea inicial vino de un amigo mío, se llama Johannes Inhofen, de Mundo Flamenco, y él se dedica desde hace más de 20 años a la compra y venta de guitarras flamencas en todo el mundo, y en parte también hizo parte de la producción del disco, me ayudó, y de ahí surgió la idea, vamos a coger una serie de guitarras, vemos a ver cuántos temas hacemos y escogemos cada guitarra según el requerimiento de cada tema, y fue una experiencia muy bonita porque cada instrumento alberga tantos sonidos diferentes por muy parecida que sea la forma, y por supuesto es un homenaje a los guitarreros y a la guitarra flamenca en sí también.
¿Y ha habido alguna guitarra que cuando haya llegado a tus manos la hayas cogido como de una manera un poquito más especial?
Que no querías devolverla, vaya.
Esta sí que sí.
Sí, evidentemente hay guitarras, por ejemplo, una de Miguel Rodríguez, que es un constructor de Córdoba, ya fallecido, pero es una guitarra del 71. Grabé la colombiana, el disco con ella, y es una guitarra muy bonita. La coges en la mano, clavijero de madera, todo muy artesanal, muy antiguo, y sonando casi mejor que cualquier guitarra que he visto hoy en día.
Bueno, aquí las tenemos, a las 9, retratadas
En el libreto.
En el libro que acompaña a este CD tan bonito, y está también la tuya.
También la mía, sí.
Claro, sí. Lógicamente, de esas 9 guitarras, una es la tuya. Una guitarra que te ha acompañado en el escenario junto a gente, bueno, que es que nos hemos quedado absolutamente perplejos porque has estado con los más grandes.
Sí, he tenido la suerte en todos estos años, desde que las primeras puertas en España me abrieron mi maestro Pepe Justicia, que vive en Jerez, y el bailador y maestro de baile Joaquín Ruiz. Entonces, a través de ellos fueron las primeras puertas que me abrieron al mundo flamenco, y a partir de ahí fue un suma y sigue de trabajar con muchos artistas.
Bueno, tu nombre nos revela que tienes orígenes cuanto menos exóticos.
Sí,
Eres de ascendencia alemana y palestina, y también colombiana.
Eso es.
Menuda mezcla, ¿eh?
Sí.
Tienes concentrado el mundo entero en tu interior.
Hay todos los continentes en uno, ¿no?
Y todas las, también las corrientes, imagino, ¿no? Que esto te tiene que influir de alguna manera,
sí,
a la hora de coger de aquí y de allá, ¿no?
Desde pequeño ha sido una mezcla de culturas y expuesto a diferentes formas y visiones de ver la vida, de disfrutar la música, de disfrutar de la cultura, de la comida, de la gente en diferentes países, que eso me ha marcado mucho. Y eso irremediablemente siempre se va a ver reflejado en mi música.
¿Y cómo acabaste aquí?
Aquí, pues desde pequeño en Alemania, que crecí en casa, el amor por el flamenco. Y entonces un día dije, pues yo realmente lo que quiero es seguir ser guitarrista. Y me vine para España a estudiar con maestros como Pepe Justicia, Enrique Melchor. Y me quedé aquí por circunstancias de trabajo y de posibilidades que se me abrieron.
Y entonces la pregunta es otra. ¿Cómo llegó el flamenco hasta Alemania? ¿Hasta tu casa?
Bueno, porque mi padre siempre ha escuchado música árabe, música clásica. Y aparte le encantaba el flamenco. En casa yo de pequeño escuchaba Sabicas, Nino Ricardo, Antonio Mairena, Caracol. No sé, por nombrar algunos de los más conocidos así de la época antigua. Y yo crecí escuchando flamenco antiguo, o muchos le llaman flamenco puro, pero me gusta llamarlo mejor flamenco antiguo. Y entonces ya realmente me hice la oreja antes de llegar a poder tocar. Yo ya más o menos tenía una idea de lo que era el flamenco, y ya con maestros de allí, alemanes, pioneros en su momento en Alemania. Y así empezó todo.
Y está el laúd árabe, además, presente en este disco. Un instrumento que ha venido de vez en cuando por
sí,
aquí, ¿verdad, Belén? Es
Nos
un instrumento
mucho.
Precioso, que tiene ese mástil tan peculiar.
Sí.
Y que tiene también un sonido muy, muy bonito, muy un poquito diferente, ¿no?
Sí. Bueno, yo el laúd lo aprendí en casa con mi padre, porque mi padre toca el laúd. Y por eso empecé a la par con el laúd y la guitarra flamenca. Ya tuve casi esa fusión desde el principio, ¿no? Y de alguna manera el laúd también es el padre de la guitarra. O sea, son dos instrumentos que van muy ligados uno al otro.
Y también está el buzuki.
El buzuki griego, que en este caso también llevo tocándolo muchos años. Porque todo ese cúmulo de instrumentos que toco viene de la época que tocaba yo con Radio Tarifa, que el repertorio requería tocar banjo, buzuki, guitarra eléctrica, laúd. Y ahí me iba comprando instrumentos y estudiando como un loco. Y bueno, pues con el tiempo ha sido algo positivo, ¿no?
Claro. Bueno, nos apetece mucho escuchar, porque la verdad es que es un espectáculo. Es un espectáculo ver a el Amir tocando su guitarra. Estaba fuera antes de la entrevista, bueno, pues
afinando,
calentando un poco. Y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver cómo un buen guitarrista de flamenco es que hace, bueno, pues cabriolas imposibles con los dedos, es algo espectacular, y nos apetece mucho también que toques hoy tu guitarra en este caso.
Eso es, esto es una José López Bellido del 96, y voy a interpretar una versión adaptada para guitarra solo de Dos palomas vuelan, una balada que hay en el disco. Thank you.
Bueno, fantástico. Yo no sé si es la guitarra, si son las manos de Amir o es todo, es el conjunto. Y como este disco tiene como protagonistas a esas guitarras, me gustaría que a los que no tenemos ni idea de este asunto nos explicaras cómo es una buena guitarra, cómo un profesional de la música coge una entre sus manos y se da cuenta de que es diferente, de que es única y de que suena distinto.
Bueno, para eso hay que decir que hay dos visiones, una la del guitarrero que las hace y otra del músico. Entonces, un constructor de guitarra siempre va a notar la madera, los acabados, todos los materiales que se han escogido, aparte del sonido que emite, ¿no? El guitarrista va a buscar más la comodidad para los dedos y el volumen que saca, porque al fin y al cabo lo que buscas también es para el directo tener más volumen posible para no pelearte con el instrumento. O sea, el guitarrista va más a lo práctico, aparte de lo estético, que también influye, y el guitarrero igual va más a los materiales, al acabado. Luego los guitarristas que son más aficionados a la guitarra, pues sí, les gusta también conocer lo sobre las maderas, porque cada madera vibra de una manera, tiene un tono, un timbre. Pero vamos, creo que esas son esas dos diferencias que hay.
La diferencia no más grande. ¿Y cómo se consigue la agilidad tremenda que tenéis en los dedos?
Eso es de mucha práctica, muchos años. Yo empezaba a tocar la guitarra oficialmente, así más en serio, a los 7-8 años.
¿Oficialmente? ¿En serio? ¿A los 7-8 años?
Sí, eso oficialmente. Antes,
sí,
bueno,
porque
pues
antes fue pues jugueteando o copiando cosas que hacía mi padre, pero sin realmente saber lo que hacía. Y ya mi padre me decía que veía que yo más o menos ponía los dedos con cierta coherencia sin que se me decía nada. Y dijo, ¿tú quieres seguir con la guitarra? Y ya a los 7-8 tomé las primeras clases.
Me ha llamado mucho la atención esto que dices sobre el volumen. A mi entender, más o menos, el tamaño de las guitarras, de este tipo de guitarra, pues suele ser parecido. ¿En qué reside que una guitarra tenga más volumen que otra? ¿Cómo es posible que haya esa diferencia?
Hay diferentes tipos de acercamiento de parte del constructor. Es la altura del puente, la altura de donde se apoyan las cuerdas arriba en el... En el cabezal, no sé cómo se llama este trocito, este puentecito que hay ahí. La madera en sí, cada madera tiene una densidad y eso produce una vibración y unas frecuencias que dan más o menos volumen.
Pero ahí entra mucho el gusto, ¿no? De cada cual. Sí. Habrá unos parámetros que sean objetivos, que todo el mundo esté de acuerdo, por ejemplo, en que un tipo de madera quizás sea la más apropiada para según qué guitarra, o que unas medidas concretas, pero luego habrá alguna guitarra que te enamore por algo que nadie puede entender, ¿no? Como el amor de verdad, como el amor hacia otra persona, ¿no? Que de repente dices, ay, oye, pues es que me da igual lo que digan los demás, es que a mí me gusta.
Totalmente. Una cosa son los grandes nombres, que evidentemente hay que respetarlos muchos y en la mayoría de los casos son muy buenos, pero de repente te topas con guitarras de segunda gama, que las llaman guitarras de estudio, que yo las he probado en casa de amigos o que de repente te la pasan y dicen qué cómoda y qué dulce y qué bonita suena, ¿no? Eso es un misterio que dices, pues claro, es que depende quién la hizo, en qué circunstancias, con qué cariño, eso también creo que influye. Es como hacer un buen plato de comida.
Exacto, que hay que ponerle siempre mucho cariño en esto también.
Esta canción se llama Recuerdos.
Sí.
Es una farruca.
Eso es. He decidido hacer un tema muy tranquilo y tirando un poquito más a lo tradicional, aunque la introducción es más modernita, y va dedicado a Enrique de Melchor, con el que también estuve estudiando un tiempo.
Y la guitarra es de Manuel Reyes, está construida en el año 93 y aquí está su fotografía y también el certificado. Como
¿en el libreto?
Sí, sí, porque esto es un álbum de fotos, como el que tenemos de la familia, pero de todas y cada una de estas guitarras. Bueno, pues así suena. Y de esta guitarra podemos decir que está construida de maderas de palo santo, de pino abeto, que es una guitarra que tiene un sonido brillante y bien equilibrado, bien balanceado, y que Vicente Amigo y Tomatito la hicieron famosas. Bueno, fue una de las guitarras que ellos tocaron. De cada una de las guitarras, ¿no? Tiene una historia completa y podemos decir muchas cosas.
En el sentido de que Vicente Amigo y Tomatito tocan guitarras de ese constructor, no esa guitarra en concreto, pero Reyes fue pues luego muy famoso porque Vicente durante muchos años ha tocado y sigue tocando sus guitarras en concierto.
Vicente Amigo, que nos visitaba hace bien poquito,
para presentar su último trabajo. Yo no sé si después de estas 9 guitarras habrá otras 9 más.
A ver,
si
no
seguirás
sé.
con esta afición de ir buscando lo esas bueno que guitarras.
Yo ya, lo bueno que de todo esto, una vez que terminas un trabajo, ya la mente se queda libre para seguir creando y tener nuevas ideas. Y lo bueno es que ya tengo el nombre del siguiente disco y el nombre de todos los temas.
¿Ah, sí?
Bueno,
lo que
bueno.
pasa que no lo voy a revelar, pero por lo menos ya está.
Y vamos ahí a meterle el dedo en la llaga, pero no puede ser.
Creo que hace muy bien, Amir. Esto ya lo dejamos para otro día, que vengas tranquilamente. Pero hoy estamos hablando de 9 guitarras, que por cierto vamos a poder escuchar en directo el 15 de abril en la Sala Galileo. Eso es lo que se refiere a Madrid, porque también te vas a Alemania. Donde supongo que también irán a verte muchos conocidos, muchos amigos, mucha gente. ¿No? Incluso familia.
Totalmente.
Y también el día 9 en Plasencia. Esas son las fechas. Pero aquí en Madrid, 15 de abril, en la Sala Galileo.
Eso es.
Y con tu guitarra en esta ocasión.
Sí, sí. Voy a llevar 2 guitarras. Porque
vas a llevar 2.
Necesitaré por tema de afinaciones y tal.
Bueno. ¿La tuya, la primera, la de siempre, la conservas?
Sí, tengo 2 de Bellido, y una es una guitarra blanca de ciprés y la otra es esta de Palo Santo. Y la primera es una que me regaló mi padre, que me la dejó cuando vio que yo ya, digamos, iba entrando en el tema, y siempre la tengo ahí y siempre la he estado tocando.
¿Y qué tal suena? ¿Tienes suena también su canción bien, sí, dentro?
¿O? No, en este disco no. He grabado el primer disco con ella.
Digo, me refiero a ella ahí en su interior,
en sus
entrañas,
si
la tiene
especial,
guardada.
Es algo muy especial.
Bueno, es un disco, la verdad, muy bonito. Aparte, bueno, pues hemos escuchado una de las canciones que están incluidas en él. Dentro del disco también se introducen otros arreglos con otros instrumentos que enriquecen todas estas composiciones, con la guitarra siempre como protagonista. Recordamos esas fechas. Para el que ande por Alemania, oye, el 5 y el 6...
aquí a la vuelta de la esquina.
El 9 en Plasencia, que Plasencia está bastante más cerquita, y el 15 de abril en la Sala Galileo.
Que nadie se lo pierda. 15 de abril, Sala Galileo. Este disco, 9 guitarras. El Amir, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Una delicia. Desde luego su música, esa guitarra, que nos va a acompañar hasta las señales horarias. Noticias. Después seguimos.